Lalo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos otra vez, como todas las semanas, en Radio Fapa Somos Escuela. Este programa que hacemos pues desde las AMPAs, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Comunidad Educativa de la Comunidad de Madrid, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y es un programa que se hace desde las radios comunitarias, porque son las radios de todas y de todos. Así que ya sabes, ¿quieres hacer tu programa? Pásate por una radio comunitaria cercana. Bueno, vamos a tener hoy muchas cosas y por eso nos vamos directamente a saludar a Conexión FAPA, y además sin la sintonía de Conexión FAPA, porque quería haber corrido y esa me la he dejado a medio camino. Mari Carmen Morillas ya está con nosotros. Mari Carmen, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, a quien últimamente no encontramos por las ondas. ¿Qué pasó, Mari Carmen? Hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, porque una no se puede desdoblar. Estoy en todas partes últimamente.
Donde la ubicuidad y muchísimo trabajo, y más con estos calores. Hemos visto que, bueno, los medios te preguntan por el calor, las aulas y demás.
Sí, sí, sí. Ha habido una semana con altas temperaturas, con el problema que siempre estamos comentando en la Federación, de la falta de climatización de los centros educativos, tanto cuando hace calor, que es el momento actual, como cuando hace frío.
Pues con estos calores vamos a vernos en más de un programa situaciones que ya nos irán trasladando las AMPAs de lo que ocurre en sus centros. Así que bueno, que es bueno que se sepa y que se pongan medios y remedios. ¿Qué te parece si vamos directamente a los temas que estáis en el Ateneo de Madrid, y dentro de nada vais a entrar y no habrá manera de contar con vosotros? Y digo con vosotras porque está junto a ti Mar López Balbuena, ¿verdad?
Sí, sí, está llegando gente de Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, porque hoy José Luis Pazos presenta un nuevo libro que habla sobre la mal llamada ley maestro.
¿Cómo debemos titularla? A ver qué es lo que dice José Luis Pazos, o al menos trasladarle esa pregunta, y trasladaré también la enhorabuena del programa, nuestra enhorabuena por esa labor que sigue de difusión y de lucha por la educación de calidad, laica, pública, en fin, los valores que de la escuela que queremos.
De vuestra parte, de hecho, le vamos a proponer poder entrar en directo, si puede ser, el lunes que viene en Radio FAPA, para que os lo cuente directamente.
Genial, pues estupendo. Vamos a los temas que teníamos anotados para esta semana. Es la situación de Iván Blake. ¿Qué pasa con esta escuela?
Pues este colegio de infantil primaria está en Fuenlabrada y está sufriendo la construcción por fases, como tantos otros centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo lo que tiene construido son infraestructuras mínimas para educación infantil, pero resulta que una cosa, y es que los niños van creciendo. Es decir, tenemos ya alumnado de primero, de educación primaria, sin las aulas ni las aulas específicas necesarias para poder dar clase en unas condiciones óptimas. Por lo que nos encontramos con alumnado metido en aulas específicas, el comedor escolar, por ejemplo, la dirección de área estaba proponiendo levantar unos muros y quitarse de comedor para hacer aulas para primaria para el curso que viene, pero incluso haciéndolo ahora, rompiendo toda la dinámica del curso actual. Es decir, las familias se han enfadado, obviamente, se han sublevado, y lo que han hecho ha sido, de manera unánime, decidir realizar y llevar a la práctica un encierro en el centro educativo para reivindicar de una vez por todas lo que es la civilización de las unidades del centro educativo. Tenemos que tener en cuenta que este centro se lleva reivindicando desde hace casi 20 años en esta zona de Fuenlabrada. y que además se ha empezado a construir ya tarde, pero es que la finalización va con retraso. Ya uh-huh. tenía que haber estado construida la zona en la que tenía que dar cobertura al alumnado de primaria. Es decir, nos encontramos de nuevo pues con esta desfachatez, con esta política de construcción por fases que llevamos arrastrando desde los tiempos de Lucía Cigar. Uh-huh. Estamos hablando de muchos años con una línea muy marcada en la construcción por fases que sabemos que es deplorable.
Hay centros en los que se habla que aquellos niños que iniciaron esos centros pues ya son abuelos. No sé, me pareció muy exagerado, pero a este ritmo no va a extrañarnos.
Bueno, pero tenemos casos, Juan, de familias que han tenido que llevar a sus hijos, habiendo sufrido la madre y el padre, las obras por fases en los centros educativos. Y eso fue un testimonio que viví en primera persona, donde estuvimos pues viendo en un centro en Getafe, cuando la madre, entre lágrimas, comentaba que es que no se podía creer, era una madre joven, que en ese momento ella tuviera que llevar, que no tuviera más remedio que llevar a su hija a un centro que se estaba construyendo por fases después de una marcha de lo que tenía que haber pasado ella, ¿no?, en su vida.
Sí, sí, son situaciones. Bueno, pero vamos a continuar con la temaria, porque esta concentración de la edad capital está relacionada, o se trata de otro de los casos que en los que la FAPA está participando dando apoyo.
Sí, la concentración en la edad capital pues está relacionada con las aulas de calor. Y por estas temperaturas que hay ahora y por esta falta de climatización de los centros educativos. Entonces, las AMPAs, nació la iniciativa de las AMPAs de Latina, de las AMPAs de Carabanchel, pidieron el apoyo de la Federación y por supuesto que lo tuvieron. Y ahí estuvimos con ellas concentradas en el DAP Capital y con una perspectiva, con una proyección para seguir trabajando esta falta de climatización en los centros educativos, que en cuanto ya tengamos cerrado os contaremos, porque esto es un trabajo que va a tener una continuidad.
Uh-huh. Siguiendo con el orden un poquito así desordenado que teníamos, me gustaría que pasáramos a la formación, y concretamente me parece que por un lado en el IE Salvador Dalí, este es el de Leganés. No, ¿sí?
Sí, el sí.
Ah, pues mira, vamos.
Lo contará la delegación de Leganés.
Pues le damos paso, ¿te parece?
De acuerdo.
Bueno, pues o hablamos, por si tenéis que entrar ya, con Mar y que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en Valdemoro.
De acuerdo, pues entonces lo que hacemos es eso. Te voy a pasar a la compañera Mar, sí, para que os cuente qué es lo que sucedió en Valdemoro.
Muy bien, pues después tendremos que hablar el nuevo proyecto para las AMPAs en formación, pero no sé si la propia Mar nos lo puede contar.
Hola, Juan, perdona, que no te he oído lo último, disculpa, buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, y muchas gracias por también robarte este tiempo, porque siempre te cogemos a matacaballo. Mar, esa fotografía, ¿de qué reivindicación es? Porque tú también estás que no paras.
¿De qué fotografía me dices, Juan? Reivindicación de la fiesta última que hubo en Valdemoro el
Eso
viernes
es.
Pasado.
Sí.
Ah, bien, bien. Bueno, esto fue un festival de la primavera que estaba promovido por todas las asociaciones de discapacidad de Valdemoro. Y bueno, pues fuimos muchísimas asociaciones apoyando, llevando actividades pues para los menores, ¿no? Pues pinta cara, nosotros que llevamos chapas y imanes, otros que llevaban magia. Bueno, al final nos juntamos un montón de asociaciones de Valdemoro en apoyo a esta iniciativa por el ocio inclusivo. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvimos pasando una tarde muy agradable y muy calurosa también.
Sí, sí, están las temperaturas ahora, sí, pero bueno.
Sí, sí. Pero hubo muchas actuaciones y estuvo muy muy bonito, muy entretenido y la verdad es que disfrutamos mucho, mucho.
La primavera invita a eso, aunque los calores parece que hacen que hasta más tarde no acuda la gente. La situación ahora mismo en Valdemoro, digamos, ¿cómo está? Porque hace mucho tiempo que no nos comentabas nada de esta localidad.
Pues mira, tenemos una enhorabuena que es que terminan ya de forma inminente para septiembre, ya tiene que estar, y la verdad es que lleva muy buena marcha el Colegio de Educación Especial. Uh-huh. Y estamos muy contentos porque nada indica que no vaya a ser público ni de gestión no pública, o sea que estamos muy, muy contentos. Y eso es una muy buena noticia para Valdemoro, porque los padres de la Asociación Coesval llevaban muchísimo tiempo detrás de conseguir este colegio, con el apoyo de mucha gente, pero ellos eran los que principalmente estaban ahí de reuniones, y bueno, la verdad es que ha sido una alegría cuando vimos que empezaba la construcción, y que vemos que lleva muy buena marcha. Ya se han podido en el periodo de matriculación rellenar las correspondientes hojitas, y ellas estaban, pues los madres, las familias, súper emocionadas, la verdad.
Pues tendremos que empezar el curso con ellos.
Sí, esa parte es de enhorabuena. Y luego hay otra parte un poquito ya negativa, no te digo de ser bueno, y uh-huh. es que nos hace falta un instituto público como el Comer, porque están los institutos desbordados. Máxime, claro. Cuando además hay una normativa que todos conocemos, que se anunció hace no demasiado, y es que en los primeros de la ESO ahora va a haber 5 personas menos por aula. Y entonces eso hace que, claro, tengan que inventarse aulas nuevas, porque todos esos 5 niños de aquí, 5 niños de allá, te hablo, claro, que a lo mejor, bueno, hay los institutos, hay 4 institutos en Valdemoro, y 3 tienen de hecho grupo del primero de la ESO, y llevan así ya varios años. Pues entonces eso hace que los espacios sean muy limitados, y bueno, y haya pues más problemas de los deseados.
Bueno, y la prevención, o digamos la capacidad de adelantarse a los acontecimientos con toda la información que hay, pues no ha sido la característica del gobierno de la Comunidad de Madrid en muchos años, muchísimos.
Sí, lo has descrito a la perfección, la verdad. Vamos, mejor dicho, imposible. Lo que falta no son datos, sino que falta voluntad de construir. Pero bueno, en esas estamos en Valdemoro.
Pues nada, os vamos a dejar entrar ya en esta presentación de José Luis Pazos. Sí,
muchas gracias.
Esa mal llamada ley maestra, a ver qué os cuenta y qué nos cuenta, porque tendrá que venir aquí también. Bueno, Mar, exacto, un abrazo muy fuerte, y otro para Mari Carmen, que está a tu lado, y otro para todos los que nos conocemos y nos apreciamos y queremos.
Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo muy grande.
Pues me quedo con Enrique, que ya está aquí. Un abrazo muy grande. Chao.
Bueno, Enrique, hola. Y a ti no te pillamos en la presentación del Ateneo, ¿verdad?
Uy. La verdad que hemos empezado el curso, pero bueno, estamos un poco acordados en el mes y no damos un gasto. No. Nos hemos acabado.
Uy, oigo distorsionado el sonido ahora mismo. No sé si es posible. A ver si es posible tenerlo un poco más nítido. ¿Puedes hablar?
Sí, a ver, ¿me escuchas?
Sí, ahora bien.
Lo bajo un poquito para ver si mejor.
Ahora entra perfectamente. Ha habido un momento en el que se distorsionaba, y por eso digo, bueno, vamos a parar antes de... claro, me estabas diciendo, yo entendía que no dais abasto con todo lo que tenéis.
Estamos desbordados. Es verdad que aprovechando los proyectos del Ayuntamiento de Leganés, hemos dedicado parte de esos proyectos a la formación de las AMPAs. Y entonces hemos tocado la parte de la formación que las AMPAs no suelen dar a sus socios. Entonces, uh-huh. ya que nosotros se lo ofertamos a todas las AMPAs y a su vez a todos los socios de las AMPAs, pues tocamos, hemos tocado este año, bueno, el año pasado también lo hicimos, pero este año hemos metido temas de discapacidad. Uh-huh. Entonces, es verdad que el alumnado con discapacidad que está escolarizado en centros ordinarios, normalmente, no todos, hay muchos que sí, pero hay otros que no están asociados a las AMPAs, con lo cual las AMPAs, esos recursos o esos cursos de formaciones no, no las oferta, y entonces nosotros no queremos dejar a nadie fuera, y menos a claro, a todo este alumnado, que precisamente tanto ellos como sus familias son los que más lo necesitan. Y bueno, han sido casi 4 semanas con la Semana Santa por medio, con 4 talleres y la verdad que muy, muy interesantes.
Pues esto se ha desarrollado en el IES Salvador Dalí, en Leganés, en la calle Juan de Austria 7, y veía un cartel del 4 de mayo.
La verdad que empezamos, todo esto empezó el 29 de marzo, que fue el primero que hicimos, que lo hicimos coincidir con la Semana del Autismo, estaba incluido con todos los actos de la Semana del Autismo de Leganés, que bueno, la formación era Forma Autismo, acercándonos al espectro autismo, al espectro autista. Entonces estuvimos hablando con ProtegeD, que es una asociación con la cual tenemos muy buena relación, y entonces ellos en primera persona nos estuvieron hablando pues un poco de los estereotipos y cuáles son los problemas que se encuentra el alumnado con autismo en los centros escolares, sobre todo el alumnado TEA. Porque es verdad que cada vez que en los centros de primaria, cada vez que hay que invitar a un cumpleaños, parece que ese niño que está en el aula TEA, siempre nos olvidamos de él. Y entonces muchas familias no saben realmente qué es el espectro autista. Entonces, pues lo abrimos, como todos los cursos, se han dirigido sobre todo a familias, pero también a docentes y luego pues a equipo, o sea, y a trabajadores de los centros,
claro.
Porque creemos que es importante que todos tengan conocimiento de qué son ese tipo de discapacidades y cómo abordar el día a día con ellos. Estamos muy contentos porque hemos tenido mucha aceptación, hemos tenido en todos los cursos prácticamente hemos estado por encima de las expectativas que teníamos, porque al estar dirigidos a personas con discapacidad, normalmente suele tener, el año pasado, por ejemplo, tuvieron una aceptación muy, muy pequeña y entonces es verdad que estuvimos un poquito defraudados. Pero este año, prácticamente en todos, hemos estado cerca de las 30 personas y muy contentos porque toda la gente con muchas ganas de aprender y muy participativos.
Cada vez hay más conciencia por parte del conjunto de la sociedad sobre esa necesidad de integrar, y yo me planteaba, que no sé si se os ha ocurrido hasta cierto punto, que los propios estudiantes tuvieran una aproximación, claro, los mayores está claro que deben tenerla, pero entre iguales el conocimiento también es muy importante.
Sí, sí, la verdad que como estamos trabajando con esas asociaciones y con las familias, estamos dándole vueltas ya a las formaciones del año que viene y cómo integrarlas, cómo hacerlas de forma más participativa, que puedan participar ellos. Es verdad que en otro de los cursos que hemos hecho, a este que te referías del Dalí, iba dirigido precisamente a eso, son las salidas profesionales de... Para unos grados formativos que dan precisamente en ese instituto de alumnado con autismo, y entonces vinieron muchos alumnos con autismo y sus familias para ver un poco cuáles eran las salidas profesionales que tenían y bueno, la verdad que muy bien, porque estuvieron participando y estuvieron preguntando y se les dio mucha información sobre qué después de acabar su etapa formativa, qué pasa con ellos, porque
claro,
la inserción laboral es muy complicada para las personas con discapacidad. Entonces, ver de qué forma pueden ir en la oferta de empleo público, las empresas, es muy importante el asociacionismo, pertenecer a asociaciones de discapacidad, que ellos les vayan aconsejando, dirigiendo hacia dónde puede ir y les formen para su inserción en el mundo laboral, ya que ellos tienen sus bolsas de trabajo y
Claro.
Estuvo francamente bien, estuvo muy, muy, muy contento con el curso ese.
Pues lógicamente la enhorabuena, porque estas iniciativas hacen de esta sociedad un espacio, un mundo mucho mejor. Tenemos que terminar ahora mismo la sección de Conexión FAPA, pero seguiremos en contacto con vosotros porque, bueno, pues estas iniciativas son más que ejemplares. Así que tomen nota a otros ayuntamientos que va haciendo mucha falta. Enrique, muchas gracias y un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ti, Juan. Un abrazo.
Ahora vamos a la sección de la logopeda del colegio y tiene temas muy parecidos. Un abrazo, chao.
Adiós.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Nueva semana y como os anunciábamos antes, estamos ya con la logopeda del colegio, con Ana Salvador, logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid, no de cualquier cole. Hola, Ana, ¿qué tal la semana?
Hola, pues aquí estamos, fenomenal. Después de la resaca de todas estas semanas de libro y demás, y bueno, encantada de estar aquí.
A mí me encanta la fiesta del libro. Además, he conseguido salir en un libro que nos han entregado el viernes pasado. Y bueno, pues con un cuento repugnante, pero he salido. Así que estoy orgulloso. Me falta
Pues enhorabuena. ¿Lo de
plantarlo.
repugnante es porque era el título o porque lo calificas así?
No, lo calificó el jurado. Yo no.
Ah, vaya.
Pues nada, bromas aparte. Vamos con nuestro tema, este recorrido por cuestiones tan importantes que tienen que ver con el crecimiento y con el desarrollo correcto de competencias lingüísticas y no lingüísticas. Vamos a fijarnos ahora en los distintos tipos de centros educativos. ¿Qué te parece si empezamos a ver qué ocurre si es lo mismo o no es lo mismo centros de educación especial y centros ordinarios? Cuando se habla a veces de que hay miedo de que los quiten los centros de educación especial porque al mismo tiempo, pues hay muchos temas ahí que hacen sobre todo miedos a las familias. Así que cuéntanos.
Bueno, pues tenemos dentro del modelo de educación en España, tenemos el modelo de educación ordinaria y el modelo de educación especial, ¿vale? Que no es lo mismo que coles ordinarios y coles de educación especial. Ahora vamos a comentar. El modelo de educación ordinaria es aquel que está destinado para alumnado entre los, digamos, 0 años hasta los 6 en ordinaria, pero que no sea obligatoria, ¿vale? Que sería el ciclo de educación especial. Luego tenemos los 6 años hasta los 12 años, que sería la ordinaria de primaria. Y posteriormente tendríamos de los 12 hasta los 16, 17, cuarto de la ESO, o sea, la etapa de educación secundaria obligatoria. Y luego ya el bachillerato, que volvería a ser no obligatoria y sería hasta los 18 años, ¿vale?
Pero en la primera etapa estabas diciendo una cosa, pero has dicho otra, y es que no es especial, sino es infantil, etapa 06.
Ah, vale, perdona, ¿qué he dicho especial? Vale, disculpa, sí, efectivamente, 06 es infantil. Perdón la errata, ¿eh?
No, no, no pasa nada.
Entonces, bueno, este modelo educativo es el que conocemos la mayor parte de las personas, ¿vale? Y es el ordinario. Dentro de que están los colegios ordinarios y dentro de los colegios ordinarios, además nos podemos encontrar el modelo de educación especial, ¿vale? Que el modelo de educación especial va desde los 3 años hasta los 21 años, ¿vale? Y para quién está destinado? Pues para alumnos que tengan necesidades especiales, ¿vale? Y este modelo lo podemos encontrar dentro de los colegios ordinarios que sean inclusivos, que son la gran mayor parte de los colegios, y luego podemos encontrarlo dentro de los colegios de educación especial, propiamente dichos, ¿vale? ¿Cuándo encontramos o cuándo necesitamos que nuestro hijo o nuestra hija vaya a un colegio de educación especial, obviamente con educación especial? Pues eso lo va a dictaminar, bueno, lo decide la familia, ¿vale? Pero quien dictamina si es necesario o no es necesario es el EOEP, ¿vale? El equipo de orientación educativa de primaria. Hace una evaluación al alumno y en función de sus necesidades, de los recursos que tendría que tener a su disposición, de, en el caso de que tenga discapacidad, pues de su grado de discapacidad y demás, pues es el EOEP el que va a orientar a la familia y les va a decir, oye, pues mira, en función de las características de tu hijo, de tu hija, considero que la educación que le beneficiaría más es la educación especial y además les dice, esta educación especial considero que debería ser dentro de colegio ordinario con apoyos o dentro de un colegio de educación especial. Y es la propia familia la que decide hacia dónde va, hacia dónde se dirige, si hacia un colegio ordinario con apoyos o hacia un colegio de educación especial. Entonces,
cada persona, como se dice, que es un mundo, cada persona pues será un conjunto de variables que hagan que a veces factores como la proximidad o no proximidad de centros puedan ser determinantes, o conocer a otras personas en un determinado centro, porque ¿qué es mejor, ir a un centro de educación especial o a un centro ordinario que tenga pues esos apoyos, esa integración, que sea inclusivo?
Lo mejor es lo mejor que va a encontrar la familia. Es decir, porque, claro...
no hay que tener miedo a equivocarse.
No, efectivamente. Y es más, que muchas familias piensan, es que claro, si entro en un colegio de educación especial y mi hijo el día de mañana, pues obviamente va a haber un desarrollo positivo siempre, independientemente de la... de las necesidades que haya, siempre va a haber un desarrollo positivo, pues muchas familias entran en conflicto de, claro, si lo meten en un colegio de educación especial, luego, si ya no necesita tanto apoyo, ¿voy a poder sacarlo e ir a un colegio de educación ordinaria con apoyos, con educación inclusiva? Pues por supuesto que sí, o sea, siempre hay tiempo para cambiar de centro, igual que cuando un niño o una niña está escolarizado en un colegio ordinario, y la familia, pues oye, se muda o decide que ese centro ya no es el adecuado para su hijo y le cambia de colegio, pues lo mismo pasa si entramos en modelo de educación especial, ¿no? Que tú puedes decidir si voy a un colegio propiamente dicho de educación especial o voy a un colegio ordinario con educación inclusiva. Eso ya, vamos, que lo se puede ir cambiando. También va a depender de... las veces que cuando los niños pasan de etapa, cambian de etapa de infantil a primaria, de primaria a secundaria, y luego normalmente en mitad de primaria también lo hacen, se hace una revisión, ¿vale? De cómo es el estado del niño en ese momento. Porque claro, si a un niño se le hace una evaluación con 3 añitos y se le dictamina, oye, pues mira, en función de cómo está la situación actual, necesita educación especial, y la familia acude a educación especial, ese niño... cuando ya no tenga 3 años y ya tenga 6 años, pues obviamente su evolución ha sido muy favorable. Igual que pasaría aunque no hubiera necesidades especiales, ¿no? Siempre los niños van evolucionando muchísimo. Su capacidad intelectual, su capacidad lingüística, su capacidad de relación, todo va desarrollándose mucho. Entonces, al cambio de etapa, cuando cambian de infantil a primaria, siempre se hace una revisión y se vuelve a ver, oye, ¿cómo está ahora tu hijo, tu hija? Vamos a volver a evaluar todos los aspectos que se hicieron una evaluación psicopedagógica, se vuelve a reevaluar y se vuelve a ver. Oye, pues mira, efectivamente sigue necesitando apoyos, pero ya son pocos los que necesita y se puede hacer desde el centro ordinario. Pues pasa al centro ordinario y ya está, y fenomenal. O sea, que no se tenga miedo la gente, uy, si voy a elijo un cole ya no voy a salir de ahí. No. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que decide la familia. Y también va a depender del momento del niño o de la niña, de su momento evolutivo, de su momento educativo, de su momento vivencial. O sea, va a depender mucho cada caso. Habrá casos en los que yo a mí me pasa, ¿no?, en la clínica, que muchas familias pues les llega ese momento y te dicen, ¿qué es mejor? Bueno, pues hay que sentarse, hay que evaluar pros, contras, lo que comentabas, cercanía, el tema también de recursos económicos, todo, hay que valorarlo todo y tomar la decisión con todas las cartas encima de la mesa. Entonces, así de entrada, si me preguntas a grosso modo, en el general de los niños, ¿qué es mejor? Pues es que hay que individualizar mucho cada caso. No podría decirte qué es mejor en general. Depende mucho del niño y de la niña, de la familia, del contexto, depende mucho de todo.
Yo creo que hay veces que las familias, sobre todo, tienen miedo a la relación de niños con un determinado tipo de discapacidad en relación con otros gamberretes, gamberretas, que puedan hacerle más difícil el día a día. Sin embargo, el tema de la diversidad, del trabajo de integración y demás, a mí me parece que eso ha dado un vuelco en la historia de la sociedad, de la civilización realmente, porque hasta ahora ha sido algo como dejado de la mano, y creo que esos miedos ya podemos prescindir de ellos, ¿verdad?
Sí, totalmente. De hecho, cuando se inició la educación inclusiva, quien inició el modelo de educación inclusiva fue la escuela pública. La escuela pública fueron los primeros que dijeron, no, mira, en un colegio ordinario pueden estar niños con necesidades especiales, claro que sí. Y ha sido algo tan bueno, tan integrador realmente para todos, no solamente para el niño o la niña que tiene la dificultad, sino para el resto, que al final hay muchos coles privados que están copiando el modelo y que están haciendo dentro del cole, que en principio se establece como un cole ordinario, pues están haciendo aulas TEA, están haciendo adaptación para motóricos, para discapacidad visual, para discapacidad auditiva, y se están haciendo centros mucho más integradores y que realmente reflejan la realidad de la sociedad, porque oye, en la sociedad pues hay de todo, hay gente con más capacidades, gente con menos capacidades, gente más habilidosa en unos temas y gente más habilidosa en otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un acierto total la inclusión y es un modelo que, ya digo, está teniendo tan, tan buena acogida por todos, incluso las familias también, que es verdad que al principio yo recuerdo mucho el rechazo del niño porque la familia, y yo creo que ya hemos educado mucho en eso, habrá que seguir haciéndolo porque siempre, nunca está de más la educación en estos aspectos, pero yo creo que se ha evolucionado mucho y vamos, yo por lo menos los niños que tengo escolarizados en centros ordinarios, pero que tienen discapacidad y están con una educación especial, no tengo por parte de las familias un diálogo que me estén comentando, oye, pues mira, es que el niño lo rechaza, ¿no? En los patios se queda solo. No, ¿podrá existir algún caso aislado? Pues claro, pues como todo en la vida del señor, siempre puede existir casos en los que haya, ya sabemos, tema de bullying y demás, pero no tiene por qué ser al niño que tiene una necesidad educativa especial, ¿no? O sea, esos temas, desgraciadamente, todavía están ahí y afectan a todos por igual, independientemente de las capacidades o lo que se tengan. Entonces, no creo que haya que tener un miedo especial, estas familias tengan que tener un miedo especial porque su hijo tiene una necesidad educativa especial. No, no lo considero.
Incluso al revés, las familias que puedan temer que si van a un centro de integración que va a estar su hijo, su hija, con personas que necesitan otros apoyos, no piensen que van a ir más lentos en el aprendizaje, en los contenidos y demás. Al revés, va a ser más rica la experiencia y les va a hacer mejores ciudadanos y ciudadanas.
Sí, por supuesto. Vamos.
Pues, Ana, la verdad es que, bueno, el tema, pues seguro que más de una duda puede generar o pregunta a personas que están con el tema de la escolarización ahora, ¿no? Porque son las fechas. Y bueno, pues nosotros ofrecemos así ese correo radio@papaginerdelosrios.org para pues que se pueda poner en contacto con Ana y pueda resolver alguna duda. Y ya pensamos en el programa de la siguiente semana. Recursos CRECOVI, atención temprana. Esto no sé de qué va.
Esto va un poco al hilo de lo que hemos estado viendo hoy, porque en niños que van a necesitar una escolarización de educación especial es porque hay una discapacidad, ya sea motórica, ya sea visual, auditiva, ya sea intelectual, y van a necesitar una serie de apoyos tanto a nivel escolar como a nivel externo. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas entidades, de quién es el CRECOVI, para qué sirve, qué nos podemos beneficiar de atención temprana, qué es eso de la atención temprana, qué apoyos nos da la atención temprana para que nuestros hijos vayan superando sus dificultades y vayan cada vez mejor.
Pues la próxima semana, entonces. Muchas gracias, Ana. Volveremos también el próximo lunes con este otro tema, pero, por supuesto, cualquier pregunta o cualquier, pues se puede resolver aquí. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Igualmente, buena semana.
CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida.
Estamos ya en la última sección del programa. Estamos ya con CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida, como habéis podido escuchar en esta sintonía. Y vamos a trasladarnos al CEPA comarcal Tierno Galván. Estamos con Raúl. Si no se ha aburrido, porque hace rato que le tengo esperando. Hola, Raúl.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me he aburrido, para nada.
Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Iba a decir, tu jefa no va a poderse poner, pero bueno, así que hoy el jefe eres tú, porque eres el jefe de estudios del CEPA, ¿verdad?
Así es, así es.
Queríamos hacer, de igual forma que existen las habaneras de ida y vuelta, pues los Erasmus de ida y vuelta. Pero resulta que a la Erasmus que tenemos fuera, pues le va a ser imposible conectarse. Pero sí le vamos a enviar un fuerte abrazo, un saludo muy, muy entrañable, porque la tenemos siempre con nosotros y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Vicky Moreno en este programa. Así que, por las ondas, Vicky, un abrazo muy fuerte. Y nos quedamos aquí, nos quedamos en la Comunidad de Madrid. Raúl, ¿qué estudiantes tenéis por ahí a mano, entre comillas? Pues,
Cuando dices que tenemos a mano, ¿te refieres que estén ahora mismo en la clase o te refieres a los que tenemos en el centro?
Porque no, era una forma...
una situación en clase un poco complicada. Tenemos ahí una profe que la están operando, tenemos a dos profesores que están de Erasmus, ahora mismo que están Vicky e Isabel, están en Ljubljana. Entonces, decir que hoy, precisamente, si buscas alumnos hoy en concreto, se reduce el espectro.
Bueno, sobre todo de profesorado, por lo que me acabas de decir, ¿no?
Sí, y con pero las... una cosa, perdona, Juan. Sí. No tenemos alumnos, pero estamos acompañados hoy por tres profesoras que vienen de Suecia.
Ajá. ¿Vale?
Tres compañeras que vienen de Suecia. Era
Neda,
María Elena y María. ¿Vale? María Elena y María hablan español perfectamente.
Y Neda, pues, habla sueco y supongo que inglés, porque... Hay mucha conexión, ¿verdad?
¿Inglés?
Bueno, pero vamos a intentar hablar en español. Neda seguro que es capaz de aprender rápidamente español. Entonces...
Se ve inteligente, pero yo no sé si a tanta velocidad.
Bueno, el latín está de por medio en nuestras lenguas, aunque no lo parezca. Bueno, pues vamos a conocer esta experiencia. Me hablabas de Neda, María Elena y la tercera, que no la he anotado. María. ¿Sí?
La tercera, María.
Ah, María.
Es María, María Elena y Neda.
Vale, perfecto. Pues, ¿qué hacen tres profesoras como vosotras por aquí? Esto es un chiste también muy malo, porque había una canción que se titulaba ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Pues yo creo que esta pregunta va dirigida para María Elena.
Bien, María Elena.
Hola.
Bueno, hola, encantado.
Encantada. Estamos aquí para ver cómo trabajan aquí en la escuela con... la aula virtual. Uh-huh. Y ya hemos visto un poco de eso, cómo trabajan con la matemática, en la clase de matemática de distancia y que las grabaciones y todo eso. Y es muy interesante ver cómo pueden adaptar para todos los alumnos que algunos que no captan bien puedan así como revisar mucho y practicar en la casa, pueden así como recibir explicaciones cuando quieran y repetir, y porque hay alumnos de diferentes niveles, veo, así que es fenomenal, una idea muy, muy buena, y eso me interesa mucho.
¿Estás en educación para adultos en Suecia?
Sí, eso es. Y yo especialmente trabajo con, estoy en cargo de la estrategia digital, así que por eso estoy pensando mucho en eso, cómo avanzar los cursos, cómo evaluarlo, desarrollarlo y así como la competencia digital en para los alumnos, para los profesores también.
Sí, efectivamente. El alumnado, no sé si te ha dado tiempo a ver el alumnado de España, del Centro Tierno Galván, ya que estás ahí. ¿Hay mucha diferencia con el alumnado que tenéis en Suecia?
Bueno, lo poco que hemos visto, yo creo que algunos clases, grupos, cursos son bastante iguales. Es como, como tenemos nosotros también. Pero algunas son nuevas, así como diferente, un poco diferente. Pero por sí. General, sí, creo que sí.
Y bueno, para dar paso a María, ¿qué impresión te causa ser una Erasmus? ¿Habíais viajado ya por otros países o es la primera vez?
He estado en varios países en Europa porque he trabajado con eso en 20 años.
Sí.
Y por eso estamos en, quizás 12 países en Europa.
12 países que ya habéis visitado aprendiendo de acá y de allá.
Has visitado 12 países aprendiendo de todo un poco.
Sí, de cosas diferentes. Esa es la primera vez con trabajo digital.
Muy bien.
Pero he visto varias cosas, right? Assessment.
Pues vamos a conocer a tus compañeras. La última pregunta sí que se me ocurre, María Elena. ¿En qué ciudad en qué ciudad estáis? ¿En qué zona? ¿Rural? ¿Urbana?
Sí, en Estocolmo, pero
Estocolmo.
Bueno, un poco de, no está en el centro, pero un poco, un municipio más
zonas urbanas, porque supongo que habrá diferencias con zonas rurales y más yendo hacia el norte, imagino.
Sí.
Bueno, pues conozcamos.
Sí, estamos en el centro urbano, así que hay muchos inmigrantes, por ejemplo.
Ajá, claro. Eso puede caracterizar también el tipo de centro. En las zonas rurales del norte quizá haya menos, ¿no?
Sí, generalmente vienen a Estocolmo, la capital. Hay trabajo ahí también, hay parientes y cosas así.
Es lógico. También, pues, al sector de servicios, entiendo. ¿Y conocemos a María? Hola, María.
Hola.
Hola, bienvenida a nuestro programa también. Tú pero también estás.
Has hablado antes con ella, ¿eh? Has hablado antes con María.
Pero no era María Elena.
Has hablado con María Elena, pero antes has hablado también con María.
Pues.
De Erasmus, cuando le has preguntado en relación a si había visitado varios países,
era María.
María.
Ah, pues.
María.
Vaya.
María. Disculpa.
Vaya.
Es un nombre muy común en Suecia.
Común.
No, pero la voz tenía que ser distinta. Claro, hay un. Hay un problema.
Disculpa.
Sí, no, hay un problema. Yo tengo cierto grado de sordera. Y bueno, pues tiene esa dificultad, pero no me impide seguir haciendo radio de momento. Aunque después de lo que ha pasado hoy, quizás me lo tenga que pensar. Bueno, bromas aparte. Entonces, ya hemos hablado con María y lo de los 12 países era de María, pero de María Elena no. Yo se lo había anotado a ella, fíjate por dónde. Pues entonces, María.
Sí.
Porque la última persona con la que he hablado es María Elena. Entonces, ¿tú estás también en zonas urbanas o en zonas rurales?
Yo estoy en una escuela que está más cerca del centro, pero no está en el centro-centro, como Arganda del Rey. Ajá. De Madrid.
Sí, es una población, con un municipio que no está a mucha distancia, una hora como mucho de la capital, ¿no?
Por ejemplo, 30 minutos con metro.
Ajá. Está muy cerca. Entonces, bueno, y ahí también se da más población residente porque vivir en la capital, Estocolmo, quizás sea más caro y la tendencia es ir al extrarradio, ¿no? A otras poblaciones, aunque estén más lejos, pero serán más baratas para alojarse.
Sí, claro, pero también es que Estocolmo ha crecido bastante durante unos años, entonces los que viven en el centro vivían ahí antes también, pero cuando han llegado muchas migrantes a Estocolmo, entonces la ciudad está creciendo. Entonces, donde yo trabajo, voy a decir que el 90% son extranjeros de diferentes países, entonces yo solo enseño sueco a migrantes. Ajá. Es mi trabajo.
La dificultad del sueco supongo que será grande para emigrantes procedentes de zonas latinas, ¿no? De romance, pero ¿de qué otras lenguas especialmente tenéis más inmigrantes?
Árabe. Uh-huh. Eritrea, yo no sé cómo se llama.
Eritrea, sí.
Ahora vienen personas de Ucrania también, pero no han empezado a estudiar nuestra escuela. Pero sí. van a llegar también. Pero es que todas las zonas que tienen problemas políticos y de la guerra y vienen.
Claro. Es lógico. ¿La educación para adultos se está viviendo en Suecia de igual modo que en España? Es decir, aquí empieza a haber toda una publicidad, entre comillas, sobre la necesidad de la educación a lo largo de la vida. ¿En la sociedad sueca estáis más allá incluso?
Bueno, hablo a...
¿De quién eres?
De María Elena. Sí, es así, porque de hecho tuve una conferencia grande hace 2 semanas y estuve ahí y el tema estaba justamente eso, que uno tiene que ver el conocimiento y aprendizaje de otra manera ahora. Que no es como por toda la vida, uno tiene que aprender y aprender de otra manera y así como... Uh-huh. Y, así que sí, es un gran tema y uno tiene que cambiar qué es conocimiento, qué es enseñanza.
Exactamente. Hay que preguntarse eso. Pues le podemos preguntar a Neda que nos diera una primera introducción a la lengua sueca. Hello, Neda. Can you help us to, or can you tell, teach us the first class of your language, of Sweden language?
Yes.
Okay. Yeah. Hello, for example.
Hello. Ah, okay, in Swedish. Mm-hmm. Hey. Hello, it means hey.
Hey.
Yes.
It's similar to English or a lot of language. Yes.
Yeah. Not so much.
Not so much.
No.
How are you?
How are you? Hur mår du?
Hur
mår du?
He is similar to how.
It means how.
Is more. He more. Y quiero aprender sueco. How do you can say I want to learn Swedish language?
Jag vill lära mig svenska.
Off.
Jag vill lära mig svenska.
Jag vill lära mig
svenska.
Ay, mi oído, pobre oído. Pues it's easy, es fácil, it's easy follow in Spain the with your colleagues kind of teaching in Tierno Galván Institute High School. Es fácil seguir lo que os están enseñando y cómo se trabaja sin haber previamente hablado español.
Okay, han menar om man hur lätt är det att följa
för dig?
Aha. Okay. Yes, it's okay now. I understand. She tolkar. Vad betyder tolka på engelska?
Interpret.
Yeah, she interpret me, so I can understand.
as me. Bueno, pues hemos llegado casi ya al final del programa y me gustaría una reflexión. Conocer vuestra opinión sobre el futuro de Erasmus, el futuro que tiene que ver con la comunidad europea y con la necesidad de seguir aprendiendo unos países con otros. ¿Qué opináis? Y aquí te incluyo también a ti, Raúl.
Vale. Yo, sí, venga, voy a empezar yo. Bien, bueno, desde luego que Europa siempre es una oportunidad, Juan. Siempre es una oportunidad porque vemos maneras diferentes de hacer las cosas, de las cuales pues podemos aprender. Hay cosas que a lo mejor no podemos adaptar a nuestras distintas situaciones. Pues seguro que las compañeras que han venido a Suecia, algunas cosas no podrán adaptarlas a la situación de Suecia, pero seguro que hay otras cosas que sí, o que les puede abrir la mente para aplicarlo a un contexto diferente. Entonces, Europa siempre es una oportunidad. Así que, bueno, pues el Erasmus, que empezó siendo un programa bandera, ¿no? Y al final se convirtió en un programa bandera, ¿no? Que ha ido aglutinando incluso al resto de programas de movilidad europeos. Pues vamos, yo creo que es un signo de referencia de esa unión de países, ¿no? Y de unión de pueblos y unión de experiencias. Así que desde luego, larga vida a Erasmus, ¿no? Larga vida y que bueno, que todos aprendamos de ello.
Estupendo. Bueno, María o María Elena, porque me voy a liar.
Elige una de las dos, porque si no las vas a confundir. O María Elena, ¿a quién quieres?
Pues empezamos por la de menos letras. María, venga.
Venga, pues María.
Para mí es muy interesante para ver cómo profesoras en diferentes países trabajan y también para ver si estamos adelante en Suecia o atrás de unas cosas. Es interesante ver cómo es. Y aprendo bastantes cosas cada vez. Y también tenemos que estar juntos porque somos Europa. Es muy importante.
Estupendo. Pues, María Elena.
Ahora sí.
Sí, no, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Y es que sí, algunas veces no se puede así como traducir como en su contexto propio, pero
siempre hay algo que le inspira, siempre hay algo que uno puede así como dar ideas, o, y puede ser como semillas que uno plantea en su propia escuela y donde uno esté, y entonces nunca se sabe lo que está pasando ahí en ese lugar, así que creo que es muy importante para comparar también y estar en el mismo nivel y así como que saber cómo, dónde estamos nosotros, y es interesante ver el mundo.
La globalización tenía algo bueno también.
Sí,
y Neda, what about Europe?
Vad var det för fråga?
Ja, Erasmus.
Erasmus, tycker du det är viktigt att åka på såna här resor?
Yes, yes, absolutely. I think I'm going to learn much more. Mm-hmm. Much more, maybe tomorrow. Because we
today, of course.
because we are going to see a class for Spanish, Spanish, and it's be interesting for me. I want to see how the teacher teach Spanish.
Mm-hmm.
Yes.
We can change our language.
Yes.
That's okay.
I want to see what is the difference between how Spanish teach and how I teach Swedish. Yes. And do you remember hur mår du?
Bueno, thank you very much. Muchísimas gracias. Encantado de haberos oído y escuchado y haberme confundido tanto, porque bueno. Y sobre todo encantado de ver que el Erasmus es mucho más grande de lo que cualquier ciudadano que no esté involucrado puede suponer. Esto nos unifica y la unión yo creo que es una garantía de paz y de futuro. Así que bienvenidas a España y bueno, seguiremos aprendiendo lenguas. A mí me han aconsejado que ya con mis añitos tengo que aprender una nueva lengua.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues nada, un abrazo muy fuerte. La próxima semana seguiremos aquí en Radio FAPA y nos vamos a despedir con la sintonía de la María Verde, que es una reivindicación por la escuela pública. Un abrazo, hasta pronto.
Venga, un saludo. Salimos de sesión.
Adiós, un abrazo. A vosotras y a vosotros, os recordamos el correo radio@fapageneraldelosrios.org para cualquier tema, propuesta, lo que queráis. Que tengáis buena semana educativa.